Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos este programa, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, y vamos al análisis político de las noticias más importantes de ayer. ¿Cuál es el objetivo? Destruir a la DIVIAC, aunque usted no lo crea. Ese es ya el objetivo manifiesto del ministro del Interior a través de varios hechos que se vienen concatenando en los últimos días. Pero vamos al principio. Acá esta nota que publicó La República a raíz de un reportaje de Cuarto Poder este fin de semana da cuenta que el ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, tenía un contacto en la DIVIAC, un capitán, hoy capitán, del cual se había hecho amigo desde hace 2 años y del cual quería ser su amigo. Como dicen en inglés, I wanna be. Era un wannabe el señor Santibáñez. Quería tener contactos con la DIVIAC. ¿Por qué? Porque el señor Santibáñez se dedicó durante mucho tiempo a ser abogado litigante de policías en dificultades y acusados de diversos delitos, ¿no? Y algunos imputados directamente ya como delincuentes. Entonces, tener contactos en la policía es parte de las relaciones públicas del señor Juan José Santibáñez. Hacerse amigo de un oficial, acompañarlo en su carrera, ¿no? Llegó a capitán. Lo que no sabía Juan José Santibáñez es que el señor capitán, cuyo nombre no conocemos, tenía como mentor a Harvey Colchado y, por supuesto, le informaba, ¿no es cierto?, de todos estos acercamientos y, sobre todo, le informó cuando le mandó un audio para Harvey Colchado diciéndole: dile al doctor que controle al huevón de la encerrona. Lo cual revela dos cosas: la necesidad del ministro del Interior de controlar a la prensa y la necesidad del ministro del Interior de hacer valer su poder como ministro del Interior frente a Harvey Colchado desde la más absoluta ignorancia de las relaciones de Harvey Colchado con la prensa. Obviamente esto es dejar al ministro en ridículo. Y el señor ministro tiene que vengarse. Ahora, felizmente no está solo, porque la señora presidenta se fue a China, pero debe haber dejado bien encargado el asunto, porque se la tienen jurada la DIVIAC. Y acá viene una cosa que es la más loca de todas. Vamos a explicar esto. La DIVIAC no decide a quién allana. La DIVIAC no investiga por sí sola. No realiza una sola diligencia porque se le ocurra. La DIVIAC es un grupo de policías que son parte de la Dirección de Crimen del Perú, de AIDINC. Ni siquiera son una unidad ejecutora de gasto, ¿ok? Es una división que se organiza desde la época de Pedro Pablo Kuczynski, la organiza Carlos Gasombrío, para atender la persecución del delito de asuntos muy complejos, de gran notoriedad, que involucran normalmente a altos funcionarios del Estado o que involucran organizaciones criminales vinculadas a partidos políticos. ¿Ok? Para eso se hizo. ¿Cuál era la ventaja de tener un grupo de policías, digamos, muy preparados? La confidencialidad de su trabajo, la posibilidad de trabajar con los fiscales en condiciones de sigilo para poder tener la posibilidad de encontrar lo que estaban buscando, además del profesionalismo de sus miembros y la selección especial de sus miembros. Y funcionó, vaya que ha funcionado. A la señora Dina Boluarte no le gustó que la hallaran en su casa, pero ese allanamiento consiguió las pruebas de la posesión de por lo menos una pulsera Bangle de oro y un reloj Rolex que le había regalado, perdón, prestado el señor Corima. Cuando se produjeron los allanamientos de las casas del señor Pedro Castillo, Zarratea, Cajamarca, Palacio de Gobierno, ¿alguien dijo algo? Nadie dijo nada. A todos les parecía muy bien. Pero medio Congreso detesta a Harvey Colchado, y los que no están en el Congreso también, apristas, gente de todas las denominaciones políticas lo detestan. Pero es lógico. Lo cual prueba que está haciendo bien su trabajo. Pero reitero, la DIVIAC no puede hacer nada sin una orden judicial. Y las órdenes judiciales no salen si no hay una solicitud fiscal. Yo sé que el Congreso quiere destruir a la Junta Nacional de Justicia para poder tomar el Poder Judicial. Y lo van a terminar consiguiendo. Tarde o temprano lo van a terminar consiguiendo. Pero la DIVIAC no es la que toma la decisión de qué diligencias se realizan. Y eso pueden no saberlo algunos congresistas que de derecho no saben nada, o la presidenta que se olvidó de sus clases de derecho procesal penal, pero sí lo sabe el ministro. Lo sabe perfectamente. Bueno, ¿qué más? El ministro ayer dio nuevas declaraciones y aseguró esto: que él no está en contra de la DIVIAC, no, no, no. Pero señala, y lo van a notar en la declaración en un instante, dos líneas de este psicosocial. Dos líneas que están clarísimas. ¿Ok? Primera línea: la DIVIAC es un brazo político, ha sido politizada. ¿Quién ha politizado la DIVIAC? Castillo. No creo, ¿no? Dina Boluarte tampoco. Kuczynski, no. Keiko Fujimori tampoco. ¿Quién ha politizado la DIVIAC? Gorriti. Gorriti es una persona que es convaleciente de cáncer. Hace meses, salvo por excepción, que ha salido un par de veces conmigo, que no da ni siquiera declaraciones a la prensa. Su equipo sigue trabajando, por supuesto. Pero este es el cuco Gorriti, que es el dueño de la fiscalía, el dueño de la DIVIAC también, y también es el dueño de los jueces, y de la Corte Suprema, y de todo lo habido y por haber. Eso no se lo cree nadie, pues. El segundo argumento de esta línea es que son corruptos, pues. La DIVIAC son corruptos. No son pliego presupuestal, no son unidad ejecutora de gasto, pero son corruptos. Y claro, dice, en los últimos 4 años les han dado 74 millones de soles. Pero solo en enero hemos probado que hay dobles vouchers por 120 mil soles. Ahí está. ¿Cómo? ¿No eran 74 millones de soles y tú solamente has auditado de enero? El señor Harvey Colchado está tratando de responder estas cosas, pero no puede hacerlo. Porque a diferencia del ministro, él tiene una prohibición de hablar, que es lógico, los policías no andan hablando, salvo para defender su honor, está pidiendo permiso a su comando y no se lo han dado. ¿Qué tal disparidad, no? Pero en fin, seguimos en policías contra policías y escuchemos al ministro.
Mi gestión no está en contra de la DIVIAC. Nosotros reconocemos en la DIVIAC una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada. Aproximadamente en 4 años, cerca de 72 millones de soles, y sobre los cuales no solamente no ha rendido cuenta, sino que han sido observadas por la propia Contraloría General de la República. Solamente para hacer mención de ella, la Contraloría General de la República, en el análisis que hace de solo un mes, enero del 2022, ha advertido que 120 mil soles no han podido ser justificados porque tendrían comprobantes de pago que habían sido duplicados con la presentación de vouchers, como digo y reitero, que habrían sido presentados hasta por dos personas distintas. Y no solamente eso, sino que habrían recibido dinero de debida justamente cuando el señor Rubén Vargas, hoy exministro que se presenta por todos los medios de comunicación defendiendo justamente a la DIVIAC, les entregó medio millón de soles.
Muy bien. Y ayer a las 5 de la tarde, el Ministerio del Interior publica este tuit donde dice, perdón, ayer en la noche, hoy día van a ir a las 5 de la tarde a la Contraloría a mostrar lo que han encontrado contra la DIVIAC. Ojalá fueran a mostrar lo que han encontrado contra otras instituciones del Estado, pero no, no, están muy ocupados mirándose el ombligo. ¿No? Policías contra policías. O sea, ¿cómo el Ministerio del Interior va a perseguir a la policía, pues? Ya, por último, no le gusta al señor ministro la DIVIAC. La desarma, prepotentemente, la desarma. Ya está. ¿Ustedes creen que ya no van a haber allanamientos? ¿Ustedes creen que ya no van a haber investigaciones contra políticos corruptos? ¿Que la Fiscalía va a dejar de actuar y que el Poder Judicial va a dejar de ordenar? No, no. Evidentemente no. Tal vez la policía un poquito más corrupta filtre, ¿no?, la información, avise, que la gente esconda sus cosas. ¿Qué es lo que el Congreso quiere, ¿no? El Congreso quiere allanamientos con notificación previa. Sí, pues, puede ser. Pero se reunirá con el Contralor a celebrar, porque miren esta noticia. Ayer ya se publicó la norma que establece que el señor Contralor de la República se queda. ¿Y por qué se queda Nelson Chac? Porque el Congreso ha modificado la ley de la Contraloría para que se quede. A ver, expliquemos rapidito, pero bien rapidito. ¿Eh? El Contralor se nombra por 7 años a propuesta del Ejecutivo y con la ratificación de 87 votos del Legislativo. ¿Ok? Todo bien. ¿Por 7 años para qué? Para que se trate de no coincidir con los periodos presidenciales, así garantizas independencia. Se trata de eso en principio, a veces coincide, a veces no. Pero garantizas independencia, ¿por qué? Porque en el caso de la Contraloría, la independencia es la condición insustituible del control. Si no, ¿cómo haces control? ¿Cómo haces fiscalización? Pues bien, el señor Nelson Chac quiere quedarse. La presidencia mandó un candidato, no le gustó al Congreso, era malo, no lo aprobaron. Y ahora han modificado la ley, no para que se quede la línea de carrera de Contraloría, que era lo que siempre pasaba, se quedaba el vicecontralor y iban subiendo. No, para que se quede Nelson Chac. ¿Qué pasó con la independencia de Nelson Chac respecto del Ejecutivo y del Legislativo? Cero. Porque basta que el Ejecutivo mande un candidato y el Congreso lo apruebe para que Nelson Chac se vaya. Entonces, ¿cuál es el interés de Nelson Chac? Que el Ejecutivo no mande ningún candidato, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Portarse bonito. ¿Les parece un arreglo institucional normal, constitucional, razonable? Bueno, eso es lo que aprobó el Congreso. Y ayer se oficializó. El mandato de Nelson Chac vence ahora en junio. El señor Nelson Chac se queda per secula seculorum. Muy bien, tenemos que ir a otro tema, pero antes de ir a la pausa, una aclaración. Me ha escrito el señor Arturo Moreno ayer desde Chile. No voy a repetir todo su correo electrónico, que es larguísimo, contiene algunas imprecisiones, insultos. Hoy día en la mañana no hay amenazas, diciendo que él no es prófugo de la justicia, sino que atiende el proceso de manera virtual desde Chile. Ok, cumplo con la aclaración. Nos tenemos que ir, está siendo juzgado por si acaso por el caso Cabitos. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos en un instante. Muy bien, estamos de regreso y nuestra presidenta está en China. Llegó y ayer tuvo, luego de nuestra preocupación por el despacho remoto, una fotografía que demuestra que está despachando con Gustavo Adrián Zen, con los ministros que la acompañan, ¿no? Está bien, cinco ministros, ella, todos muy contentos. Se olvidaron de poner las computadoras a los demás ministros en la foto, ¿no? Y se ve un poco rara que estén apuntando con libretita, ¿no? Escuchando a Adrián Zen. Como que habría que darles las facilidades para que trabajen mejor o para que aparenten un trabajo remoto, directo con el Perú. Pero hay que decir, acá está la agenda de la presidenta el día de ayer, no fue una precisa agenda de infarto, ¿no? No. ¿Qué inauguró? Una exposición arqueológica. Muy bonita, muy bien, todo muy correcto, pero no va a terminar agotada por la jornada de ayer. Eso está bastante claro. Hay que decir algunas cosas sobre el viaje a China, porque hay algunos temas desagradables en la agenda con China que no se están mencionando, que deberían mencionarse, alguien debería decir. Primer asunto desagradable, feo, incómodo, son las vacunas Sinopharm. No porque no fueran eficaces, que lo son, no porque no fueran necesarias, que lo eran, sino porque se condujo un experimento en el Perú. Y la empresa china, de propiedad del Estado, envió un lote de vacunas para ser regaladas de cortesía. De ese lote, la mitad fue a la embajada china, que vacunó gente sin conocimiento del Ministerio de Salud. Y otro lote se administró en el experimento, incluyendo la vacunación tanto del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el señor Aguinaga, su esposa, y el presidente de la República, su esposa. Acción por la cual el presidente Vizcarra ha tenido una inhabilitación de 10 años, una pena severa, merecida, pero severa. Es el único que ha tenido pena. La señora ministra de Salud de ese entonces tuvo una inhabilitación de un año que ya venció. El señor presidente Vizcarra, 10 años. No hay nada que explicar. Es un incidente superado. Una empresa china puede, de propiedad del Estado chino, puede facilitarle al presidente en ejercicio una vacunación clandestina. No vamos a levantar ni la cejita. Bueno, eso no es lo más grave. El segundo asunto es más delicado. El presidente de la República, Pedro Castillo, está preso por actos de corrupción en su gobierno. Todos recordamos Puente Tarata 2 y todas las actividades de Samir Villaverde, colaborador eficaz, con el ministro de Transporte Juan Silva, prófugo, y la participación de empresas chinas de construcción. Empresas chinas que son de propiedad también del Estado chino, que tampoco va a haber alguna preocupación. Espero que la ministra de Vivienda la hayan llevado para hablar de eso. El ministro de Transportes, que también ha ido, también tiene que hablar de eso. No solo de Chancay, sino señores, muy contentos de recibirlos en el Perú. Nos encantan las inversiones extranjeras, vengan de donde vengan, con tal que crean en nuestro país. Pero tenemos algo llamado Código Penal y no nos gustan las coimas en nuestro país, menos si la empresa que coimea es de propiedad del Estado chino. Que está muy bien que no tengan democracia. Ya, muy bien, no tienen derechos humanos, por eso les gusta al canciller tener relaciones con ellos, pero no pueden venir a coimear, ¿no? No tienen una cláusula anticorrupción para no venir al Perú a coimear. Es un asuntito desagradable, pero digamos que tenemos un presidente inhabilitado y otro preso. Algo tendría que discutirse. Muy bien. Y localmente, mientras Dina está de viaje, protestas se afianzan en julio. Hay varias convocatorias. La que conocemos para el 28 de julio es la de los movimientos regionales en todo el país. Una protesta que promete ser masiva porque no quieren, con toda razón, ser liquidados por el Congreso. Pero se están uniendo otros grupos a esa protesta, también planteada para el 28 y 29 de julio, aunque para el 19 de julio está planteada un paro nacional por parte de la CGTP. Y finalmente, ayer, en el caso de las niñas violentadas sexualmente, niñas Huampis y Awajún, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, se convocó a una reunión a la que debían en el Congreso asistir el ministro de Educación, que está en Lima, y la ministra de la Mujer, que tampoco ha viajado. Era la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia la que los convoca. Si bien el Congreso está de receso, los convocaron. ¿Fueron? No fueron. Y este es un problema, el problema de los internados en la Amazonía, que es un problema mucho más grande de lo que se cree. Los padres de familias, las comunidades, para evitar que sus hijos vayan y vengan, y a veces es imposible por la distancia, ir y venir al colegio todos los días, organizan con el Ministerio de Educación, con FONCODES, internados para que los niños duerman, sobre todo en la secundaria, duerman en la comunidad que sí tiene la escuela. Es ahí donde se está violando a niños, niñas y adolescentes en el Perú. Algo tenía que decir el ministro de Educación. No fue. Respuesta, bueno, Ruth Luque está impulsando una moción de censura contra el ministro de Educación y contra la ministra de la Mujer. Porque claro, cuando convoca a Ruth Luque, no van. Les interesa un pepino. Si convoca la coalición, el pacto de facto, ahí sí van. Al pacto de facto, la violación de las niñas les interesa un pepino. No han convocado a nadie y no van a convocar. Pero a esta comisión multipartidaria de protección de la infancia sí le interesaba y no fueron. Se está impulsando una moción de censura que hasta ahora ha sido firmada solo por tres congresistas mujeres: Ruth Luque, Susel Paredes y Flor Pablo. Siempre hay tres justos en Sodoma. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes, por supuesto, volver sobre nuestros auspiciadores. Y tenemos que empezar con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Calia, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.